NNC Radio Fapa. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Una nueva edición de NNC Radio Fapa y vamos a saludar a nuestros oyentes y nuestras oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace.
NNC Radio Fapa.
Vamos a ver qué es lo que el destino y la suerte nos depara con este tema de Bob Dylan. Bueno, en primer lugar, recordaros que el día 23, martes, hay Asamblea General Ordinaria en la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, por un lado tenemos el orden del día normal, se va a hablar del pacto educativo, se va a tomar una serie de decisiones y bueno, recordamos simplemente que esto está situado en la calle Pilar de Zaragoza 22, bajo jardín. Otro recordatorio, vamos a ver este curso Educación Emocional desde la Familia. Las inscripciones son para el día 22 y 23 de mayo, pero es conveniente que vayáis tomando nota porque las plazas se acaban. Podéis reservar plaza en el teléfono 91-553-9773. Como una piedra que rueda, un taller normas básicas de adaptación de las APAs a la ley de protección de datos. Bueno, este curso, este taller, que también se organiza en la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, tendrá lugar el taller 1 los días 6 y 8 de abril y el taller 2 los días 20 y 22 de abril, en horarios de 18 a 20 horas. He's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes. Más cursos para que vayáis tomando nota y pensándoos. Curso Adolescencia. Dentro del programa de formación de la FAPA se convoca un nuevo curso dirigido a padres y madres, miembros de juntas directivas. El ponente es Miguel Roa, psicólogo y sexólogo, y tendrá lugar los días 17 y 18 de abril, sábado y domingo. También inscribíos en la FAPA. Horario el sábado de 10 a 19 horas, con pausa de café y descanso, y el domingo de 10 a 14 horas. Like a rolling stone. Cambiamos de tono y vamos a hablar de una concentración. No nos rendimos, no a la subasta de las escuelas infantiles y casas de niños. Esta es la convocatoria para una concentración frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la calle Alcalá 30. Rechazamos la subasta y privatización de las escuelas infantiles y casas de niños, la masificación en las aulas, el actual sistema de cuotas que solo beneficia las rentas altas, la desigualdad en el acceso a una educación de calidad para niños y niñas, las diferencias en las condiciones de trabajo de los profesionales. Mandamos nuevo decreto de requisitos mínimos para garantizar la calidad de la etapa, financiación suficiente para asegurar el adecuado funcionamiento de escuelas infantiles y casas de niños de la red pública y condiciones de trabajo dignas para todos los profesionales. Bueno, pues la convocatoria viene, por un lado, de derecha a izquierda, de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, de UGT-FT, de Comisiones Obreras Enseñanza, de la Junta de Portavoces y de AMEIGI. Bueno, es mucha la información que tenemos delante y, por ejemplo, el tercer concurso de dibujo del Defensor del Contribuyente. Para esto os aconsejo que miréis directamente en la página web de la FAPA, www.fapaginerdelosrios.org. Ocurre lo mismo con otros premios, el séptimo certamen de premios de proyectos científicos para favorecer la red de centros GLOBE de la Comunidad de Madrid. En este caso se trata de un concurso nacional de buenas prácticas para el impulso y mejora de la convivencia para el curso 2009-2010. Nos ha llegado también una convocatoria de un ciclo que con el título Democracia, Ciudadanía y Corrupción se va a celebrar los días 16 de marzo, 15 de abril, 29 de abril y 20 de mayo y viene pues refrendado por Comisiones Obreras, la Fundación Sindical de Estudios, colaboran el Foro Social de Madrid, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y ATAC. Tenemos más convocatorias, pero no vamos a tener tiempo de verlas porque, bueno, aquí Ministerio de Educación convoca 30.000 ayudas para realizar cursos de idiomas extranjeros en el verano de 2010. Mirad, lo siento, aquí os voy a remitir directamente al Ministerio de Educación, a la página web del Ministerio de Educación, donde podréis encontrar toda la información respecto a estas becas. Son 5 páginas las que tengo delante y no me daría tiempo a explicarlo. Así que tomad nota, www.educación.es. Seguimos rodando como una piedra, dando vueltas, y dando vueltas hemos tropezado otra vez con algunos de los titulares de prensa de la semana pasada y de hoy. Hoy hemos encontrado en primer lugar que Rivas, El País recoge, que Rivas se sube al carro de la concertada. Público habla del alumno toma los mandos. Se trata sin duda de la tecnología, del uso de las tecnologías. Y hay otra que me ha llamado la atención. Tenía un fragmento muy delicioso del camino de esa obra de Delibes. Me ha llamado la atención de Público que se ha dedicado a preguntar a los alumnos si conocían a Miguel Delibes o si conocían a Delibes. Algunos han considerado que se trataba de una empresa que cotizaba en bolsa. Bueno, pues nuestro homenaje será en otro momento. Y echando este vistazo a la prensa, sigue coloteando el asunto de ese acuerdo, de ese pacto por la educación. En principio va a haber reuniones ya del ministro de Educación, pues con las distintas distintos elementos de la comunidad educativa. No vamos a repasar esto, nos vamos a quedar en la primera noticia que hemos encontrado y que tiene que ver con un centro educativo. Este fin de semana, un colegio, la Escuela de Educación Infantil y Primaria José Iturzaeta, de Rivas Vacia, Madrid, pues ha decidido protestar y entonces se ha encerrado. Le hemos preguntado a la gente que se ha encerrado, a la gente de SEAPA, que por qué lo hacía, y esto es lo que nos han contestado.
Reivindicar que el centro esté terminado lo antes posible. Llevamos dos fases de construcción. Se comprometió el viceconsejero a que el centro estaría construido para inicios de este curso. El centro no está terminado ni construido en su totalidad para este curso. Y previsiblemente no lo va a estar tampoco para el inicio del curso que viene, sino que se postergará inicialmente la construcción definitiva para inicios del curso 2011-2012. Entonces nos parece demorar demasiado la construcción de un centro y eliminar alternativas y posibilidades para los niños que están escolarizados en el colegio actualmente.
En este proceso de escolarización, ¿qué motivos puede haber, además de la crisis económica, para que la Comunidad de Madrid no se lance a cumplir con los plazos de lo que había establecido?
Bueno, pues desde la consejería lo que nos trasladan es que no existe necesidad ni demanda de plazas de educación primaria en la zona en la que actualmente se enclava el CEI José Iturzaeta. No hay demanda, cuando sabemos y es conocido por todos que los dos centros más próximos al colegio están por encima de su línea en educación primaria. Sí, no la ratio, las ratios de las aulas se cumplen, pero las líneas en colegios que son de línea 3 están en línea 5 en algunos de sus niveles, ¿sabes? Todos los dos que están en la zona más cercana de influencia. Entonces entendemos que eso no respalda los motivos, que los argumentos que nos da Comunidad de Madrid.
¿Hay alguna relación con la inauguración de un nuevo concertado en Rivas?
No lo sabemos, nadie nos ha dicho nada al respecto, pero bueno, intuimos que es probable, muy probable, de que pueda estar relacionado con la apertura de ese centro. No tenemos constancia de nadie que nos lo haya dicho, pero intuimos que lógicamente algo tiene que ver.
¿Cuántas familias y qué está suponiendo este fin de semana aquí encerrados en el colegio?
Bueno, pues está suponiendo cansancio, sobre todo agotamiento, subidas y bajadas de ánimo, ¿no? La gente pues por momentos se desanima en cuanto a la lucha, pero bueno, la verdad que gracias a los apoyos que estamos recibiendo de muchos otros papis también del colegio, pues la verdad que bueno, pues tomamos fuerzas para seguir con la reivindicación y llevar hasta última instancia la movilización que hemos iniciado.
¿Cuál va a ser el siguiente paso?
Pues la verdad que tenemos que consensuar cuáles son los nuevos pasos. Están hablando de movilizaciones, de poder ver si llevar esto a la propia consejería. Ha habido grupos políticos que se han puesto en contacto con nosotros durante este fin de semana y que se han comprometido con nosotros a llevar una pregunta a la Asamblea de Madrid para que de una vez por todas quede reflejado por escrito cuál es el compromiso de la Comunidad de Madrid para con este centro. Y bueno, pues vamos a apoyar todo ese tipo de movilizaciones y luego pues reunirnos en asamblea con los padres que sigan estando interesados en seguir con esta lucha y consensuar entre todos nuevas movilizaciones.
Radio Enlace 107.5.
Bien, pues vamos a dar con estas declaraciones del APA del José Iturzaeta. Concretamente hablábamos con un vocal de esta asociación de madres y padres, José Vicente Salicio, quien, bueno, pues en sus ojos reflejaba el cansancio de bueno, muchas horas de estar allí. Recordar que estaban encerrados desde el viernes por la tarde, pero antes hay muchos preparativos que hacer y han estado hasta esta mañana en que producimos este programa, hasta la mañana del lunes 15. No es una fiesta y hemos entendido que, bueno, la Comunidad de Madrid, ante incluso una oferta del Ayuntamiento de, por el tema de la crisis, de que si no hay dinero, pues el Ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid se ofrecía a a dar esa, a ese, a anticipar sin ningún tipo de interés ni de recargo, pues bueno, parece que la Comunidad de Madrid no está dispuesta a aceptar que haya un curso de primaria normal, tal y como habían además prometido, y esperemos que este tipo de acciones y las próximas pues hagan recapacitar y para el próximo curso, tal y como tenían establecido desde la Comunidad de Madrid, pueda comenzar en el José Iturzaeta las actividades. La casualidad, hoy, por ejemplo, en prensa se hablaba de que Rivas había cedido a un concertado, y es cierto, un concertado especial que viene construido por la propia municipalidad y que, bueno, aún están en negociaciones sobre quién va a gestionar el centro. Tenía prevista una canción, en este momento no la tengo delante porque nos hemos lanzado muy precipitadamente en el estudio y no he podido cargarla. Era la de Los Bravos, Los Chicos con las Chicas. Era una canción muy antigua, en aquel momento muy rompedora. Hoy ha quedado como un tema muy alegre. Imaginad que está sonando esa melodía y que con ese español macarrónico que siguen utilizando algunos periodistas para hablar de fútbol, pues se está cantando sobre Los Chicos con las Chicas. Esto serviría, dentro, imaginadlo, para presentar a nuestras invitadas, porque hoy el programa, después, una semana después de haber celebrado el Día Internacional de la Mujer, hoy el programa, tal y como anunciamos, lo vamos a dedicar a la coeducación, a los centros de educación mixta, y para ello vamos a contar pues con nuestras distinguidas invitadas, que os agradecemos un montón que estéis aquí con nosotros en NNC Radio FAPA. Y comenzamos en primer lugar por Marta Gachitorena. Hola, Marta.
Hola, ¿qué tal, Juan?
Que supongo que tu experiencia de la radio anterior ha sido menos precipitada que en este caso, pero bueno, nos hemos visto unos minutos antes de empezar el programa. Tú vienes como persona experta en temas, en talleres de mujer, estás colaborando en la Fundación Mujeres y estás al cargo de talleres. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres desde la Fundación Mujeres?
Bueno, realmente realizamos talleres en todos los ciclos educativos, desde infantil, primaria, secundaria, ciclos formativos. Trabajamos también con AMPAs, bueno, con profesorado, centros de menores, es decir, tenemos muchos tipos de talleres diferentes. Un poco el taller que más realizamos es el de prevención de violencia de género en secundaria, que el objetivo básicamente es que los chicos y las chicas no caigan en los mismos errores que estamos cayendo las personas mayores por la cultura que tenemos, ¿no? Por los mitos del amor romántico y desde luego los estereotipos de género para mujeres y hombres y las maneras que nos enseñan de amar, ¿no? Y básicamente nuestro objetivo es dar herramientas a chicos y a chicas de prevenir el sexismo en sus vidas, ¿no? Darse cuenta y luego tener herramientas pues para deconstruirlo. Y desde luego, claro, este es el taller sobre todo de secundaria. En primaria y en infantil trabajamos más corresponsabilidad en primaria y en infantil trabajamos igualdad. Todo adaptándolo, claro, a cada grupo, a la diversidad de cada grupo y bueno, a cada edad.
Bueno, pues vamos a ir poco a poco tratando todos esos puntos, ¿no? A tu lado se encuentra Delfina Mievil. Hola, Delfina, y gracias por venir. Eres coautora de un título, de un estudio, Más allá de la coeducación. Y también pues estás trabajando o colaborando con Mujeres Jóvenes, que es otro colectivo que trabaja aspectos de educación, pero bueno, eres socióloga, ¿no?
Y agente de igualdad, se supone.
Y agente de igualdad. He oído se supone muy bajito.
No, que hasta que se estipule exactamente que es un agente de igualdad. Pues nada, Mujeres Jóvenes, bueno, yo en este momento estoy formando parte de la junta directiva y bueno, como mi compañera damos ciclos formativos en distintos aspectos que promuevan la coeducación y también el nuestro que más nos piden es el de prevención de violencia de género, también damos talleres afectivos sexuales, Y bueno, nos suelen solicitar bastante formación, yo creo por dos motivos, porque somos baratas y el otro porque solemos estar bastante dispuestas, aunque lo que es difícil, supongo que mis compañeras pensarán lo mismo, uh-huh, es que estos ciclos formativos sean transversales en los centros educativos. Es muy difícil que en la misma formación se dé al mismo tiempo al alumnado, al profesorado y a los padres y madres, que es donde creemos, creo que todas pensamos más o menos igual, que pueda tener una incidencia real en las cosas.
Que a un mismo tiempo toda la comunidad educativa se embarque en un objetivo como es el de la no discriminación por motivos de sexo, ¿no?
Y los cuidadores o cuidadoras, padres y madres también.
Bueno, pues de una comunidad educativa, de dos, pero vamos por partes. Almudena Palomar viene de una escuela infantil cercana a estos estudios de radio. Almudena, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Ya conocías Radio Enlace?
Sí.
Necesitábamos a alguien de una comunidad educativa. He estado preguntando a gentes que me hablaran de comunidades educativas donde estuvieran desarrollando programas especiales sobre coeducación y gente muy metida pues en el momento de renovación pedagógica o en acción educativa y demás, pues al final no me han sabido decir ningún centro en la Comunidad de Madrid donde especialmente destaquen un proyecto de coeducación. Y de pronto en el área de la mujer de Radio Enlace dicen, pero si es, hemos estado en la escuela infantil El Carmen y allí se lo montan muy bien, ¿qué es lo que hacéis allí? ¿Qué hacéis en coeducación como para que sea un proyecto que o desde fuera se observe como un trabajo especial?
Bueno, pues como comentas, yo sí que tengo la suerte de trabajar en una escuela infantil, en este caso en El Carmen, en el barrio de Manoteras. Y es cierto que es una escuela que se basa en educar en la pluralidad y la diferencia. Entonces, por supuesto, los grupos son mixtos, de niños y niñas, y hay variedad en cuanto al tipo de juego. Perdón.
Puedes tranquilamente toser mientras, o incluso beber, porque vamos a presentar también a tu compañera Pilar Gómez, que no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid, pero a lo mejor... Hola, no. Pilar.
Hola, buenas tardes.
Vienes desde Allende Los Monegros, es decir...
No, desde Huesca.
Desde Huesca.
Desde Huesca capital.
Más allá todavía.
Eso es.
¿Eres también maestra?
Sí, soy también maestra.
¿En qué niveles?
He trabajado en 0-3 y hasta 3-6.
¿Y en tu comunidad se cuida el tema de la educación, de la coeducación?
Pues sí, yo creo que ahora mismo en todas las comunidades se intenta, aunque no esté especialmente trabajado, pero sí que se intenta tenerlo presente en todos los niveles y a todas las edades de los niños.
Pues gracias por venir. Has venido acompañando a Almudena, pero bueno, esperemos que esta experiencia te interese y bueno, pues cuando tengas que aportar algo, pues estaremos encantados, ¿no?
Muchas gracias.
¿Te has recuperado ya, Almudena?
Sí, gracias. A ver si puedo seguir, que después de hablar todo el día, al final cuesta un poco. Bueno, pues como estaba comentando, en nuestro proyecto educativo sí que se basa en que los niños y las niñas pues tengan las mismas oportunidades y que también se eduque en que somos sexos diferentes sin que ello implique pues ningún tipo de discriminación. Y entonces para eso pues la metodología se establece en cuanto a que hay todo tipo de juego simbólico tanto para niños y para niñas y que ambos realizan las mismas tareas de corresponsabilidad. Luego también comentaros un poco que en relación a las familias pues también intentamos trabajar un poco en ese estilo, en que todos podemos participar, que los padres y las madres tienen la misma responsabilidad en cuanto a la educación de los hijos, de asistencia a reuniones, a tutorías, a participar en actividades extraescolares o en formación. Y bueno, yo este curso en concreto, así un poco como anécdota, se dan paradojas como que, por ejemplo, en mi escuela la persona que dirige el centro es una mujer, es una directora, Y otras personas que ocupan otras funciones, como cocinar, pues en este caso la ocupa un hombre, o personal de limpieza, pues hay también hombres. O sea, que es un poco, a lo mejor los niños y las niñas pueden ver roles diferentes a los que, pues, de alguna forma como, o sea, pueden ser un estereotipo social. Entonces, en ese sentido, también a modo de casualidad, pero en este curso escolar, pues la verdad es que hay variedad, ¿no?
Los modelos en educación, lo importante que son. Bueno, ¿qué os parece? Vamos a disponemos ya de media hora y vamos a ir a preguntas muy directas y a veces incluso espero no ser agresivo porque no quiero que se me escape a ningún punto. ¿Es lo mismo educación mixta coeducación? ¿Marta?
Hombre, a priori educación mixta sería una educación que está abierta para chicas y chicos. En esta clase metemos chicas y chicos, pero no implica coeducación porque no implica que estemos trabajando la diversidad de mujeres, de hombres, que se incluya a las mujeres en los contenidos de las materias, que se tengan en cuenta las necesidades de las chicas, que es un poco, creo, lo que históricamente se ha dado en nuestra sociedad, ¿no? Se ha incluido a las niñas en un modelo masculino de escuela, como es un poco igual una metáfora lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Que se está dando más una igualdad, que las mujeres no tenemos que subir al modelo masculino, pues imperante de la sociedad patriarcal, ¿no? Más rígida, ¿no? Que teníamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Entonces, un poquito como que nos ha dado una, bueno, vamos a abrir la sociedad y vamos a abrirla a la diversidad del ser mujer y del ser hombre, ¿no? Vamos a ver, bueno, qué hace falta para que las niñas y los niños, ¿no? Puedan integrarse en la escuela, la puedan vivir con libertad, puedan recibir conocimientos que les sirvan a ambos, por ejemplo, a nivel de lo que se estudia en los colegios, ¿no? El lenguaje, lo que se estudia, el contenido de lo que se estudia, el lenguaje que se usa absolutamente masculinizado, la vivencia de los espacios de la escuela absolutamente masculinizada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí falta un poco ponerse esta perspectiva, ¿no? Las escuelas. Yo en general, cuando preguntamos en secundaria, por ejemplo, ¿qué es la igualdad? ¿Cómo vivimos la igualdad? ¿Qué concepto? ¿Qué os remite en la escuela, por ejemplo? ¿Vivimos en igualdad, no? Y en general dicen, pues claro que sí, chicas y chicos tenemos el derecho a venir a la escuela. Y a la que empiezas a rasgar un poco, pero ¿vivís igual la vivencia simplemente del pasillo, del patio, de la participación en el propio aula, la diferente participación de chicas y chicos? Los contenidos que se dan, ¿se hace referencia a mujeres en la historia, a la aportación de las mujeres en la historia? ¿Se ponen ejemplos que os sentís identificadas? Bueno, hay muchísimas cosas que hay que seguir trabajando para realmente hacer una escuela coeducativa, ¿no?
O sea que la educación, nuestro sistema educativo, realmente discrimina mujeres de hombres, niños de niñas, chicos de chicas, y lo que hay es una escuela masculina, entiendo, en la que las chicas se tienen que integrar, pero que no hay coeducación. Es mi interpretación. ¿Delfina?
Nos estábamos mirando de quién contestaba. A ver, suena radical, pero lo que ocurre más bien es que existe un sesgo. Entonces, los sesgos se dan desde la primera, desde aparte que el bebé, que sea niño o niña, nazca, ya tiene un sesgo, pero también su acercamiento al mundo académico. Y cómo el mundo académico se acerca al niño o la niña es diferente. Por ejemplo, la primera percepción del, pongamos, niño, es que al principio todas sus profesoras son maestras y son mujeres. Cuando va subiendo de escalafón, lo más importante, entre comillas, ya no van siendo señoras lo que se lo dicen. Lo importante se lo dicen los señores que están en la universidad. Es decir, que ahí también hay una apropiación de lo que es conocimiento importante, de lo que no es conocimiento importante. Que ojalá que todas las escuelas fueran como la de nuestra compañera, pero no es así lo que decía Marta de la apropiación de los espacios, la apropiación del discurso. Hay muchos frenos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que nombren o no nombren a Virginia Woolf, y que si la nombran, que era una loca que se suicidó poniéndose piedras en los bolsillos, o que, por ejemplo, si ponemos una perspectiva de la heteronormatividad, ¿qué digo?
A ver, ¿hetero?
Normatividad, difícil. Yo me he puesto complicada, ¿verdad?
Es casi un trabalenguas.
De, por ejemplo, la perspectiva de que todo el mundo es heterosexual, si dices que Oscar Wilde era un genio que escribía poesía y arte, etcétera, a decir que era un depravado que le gustaba a los chicos. Al alumnado no le llega el mismo mensaje. La ocupación de los espacios, mi compañera que escribió el artículo hizo más mujer y deporte, no se vive en igualdad el deporte, no se vive igualdad cuando las expertas en la enseñanza y nosotras que hemos hecho talleres, yo me disfrazo según aquí a donde voy. Yo, por ejemplo, si voy con adolescentes, yo voy con chupa de cuero, gafas de sol, en plan Michelle Pfeiffer en Mentes Peligrosas, para que tengan ahí un poco de... Y antes igual no hacía falta... Lo que pasa es que ahora hay mucha información, pero muy poco conocimiento. Es lo que decía mi compañera, que en la superficie dicen, el alumnado sobre todo, que es en el que nos estamos centrando, determinadas cosas, pero vas rascando y tienes al compañero que dice, bueno, los que se visten de rosa son maricones o las niñas son más débiles, y si yo puedo, le meto en lenguaje un poco coloquial que usan ellos. Y luego, si tienes una profesora o un profesor en el aula, te la puede boicotear completamente también la formación. O te la puede hacer más fácil. Y así pasa con los padres. Tienen tanto miedo que un padre o una madre muchas veces puede decir, a ver qué le estás diciendo a mi niño o a mi niña, porque es una niña musulmana, porque es un hijo de una familia católica, etcétera. En fin, eso.
Bueno, sí, la verdad es que me estoy dando cuenta de que el tema es extensísimo y además que tiene implicaciones tales, bueno, pues los roles, ¿no? Os propongo lo siguiente, a ver si esto puede ser efectivo o no, porque posiblemente algunas personas de las que nos están oyendo digan, bueno, vamos en etapas de los niños pequeñitos, pues no hay ningún problema en que estén mezclados y tal, pero bueno, la cosa ya a partir de que están en el segundo ciclo de primaria o tercer ciclo de primaria ya empieza a ser más seria y en la secundaria tendrían que estar separados. ¿Qué os parece si hacemos este recorrido por etapas? Realmente, esta cuestión de ejemplos de hetero... Uy, no me he quedado con la palabra del trabalenguas. Heterosexualidad...
Heteronormatividad.
Vale, heteronormatividad.
Próximo día busco uno más fácil.
Pues, perdonad, pero... esto, si lo vamos viendo por etapas, en la etapa de infantil, ¿tiene menos importancia? Almudena, ¿tiene menos importancia ahora que los niños y las niñas todavía no tienen todavía unos roles y una sexualidad pues aparentemente marcada, el que se eduquen conjuntamente y los espacios pues se adaptan más a que sean, bueno, da igual que sea niño o que sea niña?
Hombre, educación infantil sienta las bases de la educación y forma también las bases de la personalidad del niño o de la niña. En esta edad, el niño y la niña sí que adquiere el conocimiento de a qué sexo biológico pertenece. En lo que tenemos que trabajar es en el concepto de género y qué implica ese género. Como decían las compañeras, qué implica ser chico o ser chica en relación a todo lo que estamos hablando, en relación a cómo expreso mis sentimientos, a cómo juego, a cómo aprendo, a cómo se dirigen hacia mí. Por tanto, yo en ese sentido veo que es una etapa fundamental para que el niño de 0 a 6 años establezca en su base de la personalidad que ser chico o ser chica, ser hombre o mujer, es pues algo azaroso que no va a implicar una discriminación, que desde mi punto de vista es el gran perjuicio, ¿no?, de la diferencia en este sentido. Entonces, por tanto, yo creo que es el primer estamento donde tenemos que trabajar tanto docentes como familias, como mediadores sociales, como agentes de igualdad, y que luego, por supuesto, se continúe, cosa que, como estamos viendo desgraciadamente, en el sistema educativo no pasa, pero que... Yo, mi experiencia profesional dice que un niño o una niña que realmente a los 5 años cuando sale de la escuela ha sentado bien, pues que ser chico o ser chica no es nada más que una diferencia más como ser rubio o moreno o tener la piel de color blanco o negro, pues a partir de ahí tiene muchas más herramientas sociales para convivir con otros.
Hace muy poquito he oído una publicidad sobre un libro nuevo de Eduard Punset sobre y establecía o hablaba de la etapa hasta los 8 años como fundamental para establecer lo que va a ser el futuro de la persona, del cerebro, de ese desarrollo del cerebro de esa persona que ahí establece pues muchos de sus valores. En etapa infantil es fundamental, los roles, sin embargo, y el lenguaje nos impiden a veces avanzar más allá. Si vamos a la primaria, Marta, los conflictos se manifiestan más en esas edades ya de adolescencias, preadolescencias?
La verdad es que es muy bonito ver, bueno, bonito, sí, de cierta manera, ver cómo van evolucionando los chavales y las chavalas desde infantil hasta secundaria, los diferentes estados, porque yo, por ejemplo, desde infantil, que puntualmente hay algún niño ya que tiene las bases machistas, yo me refiero quizás a cuando tiene 5 años, ¿no?, el último curso, que ya de vez en cuando ya sale algún niño, no, la bicicleta rosa es de niñas y es de niñas, y yo jamás jugaría con una bicicleta rosa, porque estamos hablando de que un niño no se puede identificar con lo femenino porque lo femenino está infravalorado, ¿no?, y le cuestiona él como chico. Y entonces puntualmente sí que en infantil me he encontrado algún caso de algún niño muy rígido, sobre todo algún niño que ya está defendiendo su masculinidad contra la feminidad, ¿no? En primaria ya empiezas a encontrar que ya es más normal que empiecen a salir, sobre todo chicos que defiendan eso, su estatus sobre las otras, sobre las chicas, y sobre todo sobre el mundo femenino, y ya empiezan a usar lenguaje sexista o lenguaje que agreda a los niños que se salen del modelo de masculinidad, ¿no?, y por lo tanto represente de alguna manera pues un poco el mundo de la feminidad, ¿no? Y luego ya llegas a secundaria, ya claro, ya es el desbordamiento, pero es muy curioso cuando tienes posibilidad de trabajar en los diferentes ciclos, como ves que cada vez tienen más rígidos estos principios sexistas, ¿no? Y desde luego que si se trabaja en infantil y se trabajara en todas las escuelas, pues probablemente llegaríamos en una generación a tener a los niños y a las niñas ya libres de los prejuicios sexistas, ¿no? Pero sí que es curioso cómo les ves tan tiernos y tan tiernas en infantil, en primaria ya empiezan a quedarse más rígidos y en secundaria ya pues te encuentras actitudes muy hostiles, sobre todo por parte de los chicos, actitudes muy defensivas por parte de las chicas. Entonces sí que se ve ahí una graduación muy fuerte. Entonces en cada ciclo supongo que habría que hacer un trabajo muy específico, ¿no? Y en cada ciclo hay que trabajar, porque a veces, claro, trabajamos cuando tenemos problemas y no trabajamos para prevenir y para vivir pues libremente y, ¿no? Y desde el bienestar, ¿no?
La secundaria es la etapa quizá que para algunos es definitiva. Hace poco leía unas declaraciones del director de un colegio que consideraba que, bueno, sin entrar, porque no decía que no había estudios científicos que lo demostraran, pero que consideraba que en la secundaria ahora mismo buena parte de la violencia de los jóvenes venía, y del fracaso escolar de los chicos, venía pues porque el sistema de coeducación llevaba a que las chicas pues evolucionaran, maduraran antes y además pues tuvieran más posibilidades en el sistema académico, y ellos pues fueran empezando a fracasar, por lo tanto generaran ahí hostilidad y volvieran a reproducir comportamientos machistas agresivos, ¿no? Que por tanto su teoría era que era mejor segregar, educar por separado, porque la atención es el momento también de un cierto, iba a decir cierto momento de despertar sexual, es anterior, pero es un momento en el que las hormonas se revolucionan un montón, y bueno, pues en la secundaria este tipo de tesis tiene fundamento. ¿Es conveniente que las chicas y los chicos se separen porque ellos se van a concentrar más si no hay elementos de sexo, del otro sexo, y eso va a beneficiar que una etapa difícil de adolescencia, de autodefinición, pues pase sin tener que competir con el elemento femenino, y de ese modo, pues si suspenden, pues suspenden porque suspenden, pero no porque las chicas sean más listas y esas cosas? ¿Qué me decís a este tipo de nuevos planteamientos o ideas?
Hombre, nuevos tienen poco. Esa es la primera base que diría, que más bien es un poco del pleistoceno. Pero, a ver, yo lo relacionaría con, por ejemplo, se ha descubierto que los bebés tienen sexualidad. Otra cosa es que sean sexualidades diferentes. No es lo mismo la sexualidad de una personita de 3 meses, de 3 años, de 30 que de 40. Y luego hay otra falacia, que es que los hombres tienen una especie de, los varones tienen una especie de impulso irrefrenable que es el diferente al de las mujeres. Es decir, a los hombres se les ha estimulado socialmente y se les ha promovido tener una sexualidad, llamémosla, externa y agresiva. Y a las mujeres no se las ha empoderado en el, no se les ha estimulado el desarrollar su propia sexualidad de una manera activa. Ahora, si se trabajara desde las edades más tempranas un trabajo de una sexualidad, y no de simplemente una coeducación mixta, sino una coeducación
y que se hablara con libertad del sexo masculino, sexo femenino, se diferenciara de sexualidad, de genitalidad, no habría ningún problema. Ese es mi punto de vista.
Al principio Marta comentó algo sobre el amor romántico como causa de mucha violencia. Los jóvenes también crean, los jóvenes y los adultos, nos creamos una imagen de lo que son las relaciones. Esto en la relación escolar, en el crecimiento de la escuela, ¿es un factor de conflicto, Marta?
Hombre, es que yo creo que potencialmente estamos construyendo amores conflictivos, porque, o sea, todo el imaginario y todo el simbólico que hay en torno al amor en nuestra sociedad, bueno, empezando por las canciones, las películas, etcétera, la literatura, siempre está, además de absolutamente heteronormativa, a los chicos les tienen que gustar las chicas y a las chicas los chicos. Y además como parte identitaria la masculinidad, si no te gustan los chicos se va a cuestionar tu masculinidad, y además esa masculinidad que tiene que ser agresiva, no nos, porque si no eres agresivo eres un calzonazo, es una nenaza, etcétera. Entonces, como pues eso, cómo construimos, cómo erotizamos los cuerpos masculinos y femeninos, cómo se crean las relaciones, cómo ha de ser ese vínculo tanto sexual como amoroso, siempre basado en el dominio, los celos, es como, hay tanto que trabajar. Y yo a veces, claro, yo cuando hago talleres, claro, les digo a los chicos y a las chicas, es que vengo, pues lo que os comentaba antes, un poco a prevenir que caigáis en lo que hemos caído las personas adultas, porque no es culpa vuestra por ser jóvenes que os metáis en estas relaciones violentas, sino no es culpa vuestra, simplemente que lo estáis trabajando, os hemos enseñado a amar de esta forma y os hemos enseñado que esto es amor, ¿no? Entonces, claro, es muy conflictivo porque las chicas, desde el amor romántico, nuestro papel es un poco el papel de la bella y la bestia, ¿no? Darlo todo por el amor, y el amor todo lo puede, aunque estéis fatal y lo estéis pasando fatal, por el amor todo lo vamos a conseguir, y si me amas de verdad tienes que pasar por estas pruebas, ya sean pruebas sexuales que nos cuentan en los institutos, que si tú amas a tu chico tienes que hacer el coito sin protección, por ejemplo, es una prueba de amor. Y una prueba de amor no es cuidar a tu pareja, una prueba de amor es darlo todo, porque claro, partimos de que en este caso, por ejemplo, la sexualidad, las chicas no tienen mucho conocimiento también sobre qué implicaciones pueden tener, ¿no? Entonces, como todo un batiburrillo que dices, bueno, a ver cuándo comenzamos tanto a darles educación sexual efectiva que les ayude a vivir sus placeres, a satisfacerse, pero sobre todo a cuidarse y a conocerse, ¿no? Entonces yo creo que esto está generando mucho conflicto, claro, claro que sí, en las aulas, porque es un poco el ritual amatorio, es un poco el ritual que te pasa en la adolescencia, que te hace un poco adulta o adulto, ¿no? Por fin, ya tengo novia, tengo novio, ¿verdad? Quizás en otra cultura o una cultura, o dentro de unos años sea, pues no, que he aprendido a tocar la guitarra y he hecho un grupo, ese es mi ritual ya para ser adulta, yo qué sé, o una cosa más creativa o otros valores, pero por ahora sí que se está midiendo bastante en el de eres adolescente, tienes que tener novia o novio, y ya sabemos el guión que implica nuestra sociedad, el, ¿no? Dentro de la heterosexualidad, claro, que es lo que está más normativizado, porque es un poco la norma hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son los guiones de una y de otro, ¿no? Entonces yo creo que un poco, claro, la culpa la tiene la mentalidad que tenemos aún en nuestra cultura, y habría que repasar qué mensajes estamos transmitiendo a través de las películas, a través de la música, ¿no? Porque cómo evitar que sigan reproduciéndose estas relaciones violentas entre la gente más joven, si cualquier mensaje cultural fuera del aula va por esa línea, ¿no? Entonces, no hagáis lo que hacemos nosotros y nosotras, pero lo vamos a seguir haciendo, ¿no?
Contradicción entre sí, el modelo y...
Sí. Y yo, en relación a lo que dice Marta, creo que es también muy importante que empecemos a educar en la palabra no y en qué significa querer y cuáles son las formas de querer. Porque yo, por ejemplo, en la escuela que se trabajan los afectos, sí que trabajamos también en la posibilidad de no dar un beso. O sea, que una cosa es la cortesía, una cosa pues son las normas afectivas adecuadas o que socialmente hemos establecido de cómo pedimos las cosas, de decir gracias, de pedir por favor, y otra cosa es que yo, porque soy pequeño, tengo que dar besos a todo el que me digan. Entonces, que en ese sentido, es lo que dice Marta, que también nosotros mismos tenemos que desaprender de nuestras propias costumbres y nuestros propios rituales, porque de cara al alumnado al final es eso lo que estamos transmitiendo.
Delfina, vosotros hablabais de un currículum oficial y un currículum oculto. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es esto?
El currículum oficial es cuando la persona, hombre o mujer, pues pone licenciado, licenciada, sus experiencias, etcétera. las asignaturas que ha dado. El currículum oculto es todo el bagaje que no sale en el currículum. Es cómo le han dado la asignatura, cómo se referían a él o a ella. Uh-huh. ¿Por qué, curiosamente, ellas todavía tienden a un determinado tipo de carreras? ¿Por qué, curiosamente, cuando ellos empiezan a entrar en las carreras, llamémoslas femeninas, de repente las carreras cambian de nombre?
Ah, sí. No me había dado cuenta de ese detalle.
Porque mejoran, porque ya son importantes. Desde toda la vida ha habido azafatas, ahora son auxiliares de vuelo. Antes eran enfermeras, ahora son técnicos de salud y, vamos, 2000 palabras detrás.
Ajá. Es decir, pues es un detalle del lenguaje que no había percibido yo antes.
Pasan al club VIP, pasan a ser carreras importantes porque ya hay hombres.
¿Es posible un lenguaje que sea neutro?
No existe el neutro, existe lo envolvente.
Entonces, nos reinventamos el lenguaje para designar nuevas realidades, como lo de los ejemplos que has puesto ahora, pero después, para referirnos a ellos y a ellas, ahora mismo hacemos un gran esfuerzo repitiendo un mismo lexema dos veces y refiriéndonos prácticamente a lo mismo, en vez de vosotros, vosotras y vosotros, o vosotros y vosotras. Esa ley que es contraria a una ley básica del lenguaje, que es la economía, ¿podemos de algún modo superarla?
Si se me permite hacer un 3 segundos de inciso, a ver, se ha demostrado, aparte de que todos sabemos la frase de lo que nos nombrado no existe, que las niñas, uno de los motivos por que atienden más en clase, es porque no saben si son nombradas hasta ahora. Siempre están con, bueno, todos vamos a hacer este ejercicio, entonces la niña mira a su compañera y dice, ¿nosotras también? Tienen esa parte de déficit de atención. Luego también, si es cuestión de economía, con todo lo que nos pasamos el tiempo hablando, que tampoco pasaría más por 30 segundos más, hay estrategias, alumnado, ciudadanía, profesorado, AMPAs. Es decir, si nos va a dar un tirón en la lengua, cosa que creo que no tiene por qué pasar, hay también estrategias y también se pueden. Pero no hay que ser ni histérico ni histérica, pero sí que hay que prestarle atención, ese es mi punto de vista.
Y también es, claro, modificar un lenguaje que lleva siglos. O sea, que llevamos usando lo que está representando una sociedad antigua y patriarcal, que es muy curioso, claro, una sociedad que no nombraba en femenino porque las mujeres no éramos ciudadanas de primera clase, sino de segunda clase. Por lo tanto, que decían, los ciudadanos tienen los derechos, realmente ese lenguaje, pues claro que pues hace 50 años probablemente la época franquista pues les era útil porque las mujeres no estaban representadas en ese lenguaje, ¿no? Pero claro, ahora es como cómo incluirnos en una sociedad que a priori queremos ser una sociedad de mujeres y de hombres y una sociedad de hombres y mujeres dentro de la vida de los hombres, ¿no? Como la sociedad un poco de nuestras abuelas. Entonces yo creo que desde luego hay que hacerlo relajadamente, ni ¡ey! ¿Qué has usado un lenguaje sexista? Pues bueno, tranquilamente cada cual a su pasito, pero hay que empezar a reformular el lenguaje porque el lenguaje representa. Y yo, no sé, es que desde que lees un periódico y ves, los futbolistas cobran tal, y luego no se está refiriendo a los futbolistas y a las futbolistas, sino a los futbolistas. Entonces, bueno, hasta que inventemos al menos unas palabras que puedan definir cuándo es masculino y cuándo es para todo el mundo, pues a mí en masculino no me sirve. Porque entonces, ¿me incluyo o no me incluyo? ¿No? ¿De qué depende? A veces estoy incluida, a veces no.
El contexto, dirían algunos, pero bueno, estamos ya muy cerquita del final y a mí me interesa mucho lo que va a pasar en un futuro. Es decir, hay quienes advierten que, bueno, la entrada de la mujer en el mundo laboral, la extensión de la educación, etcétera, pues es una de las causas de determinados conflictos. Yo estoy descubriendo con este programa que no existe coeducación todavía. Creo que hay algunos pasitos en niveles donde la sociedad todavía pues no quiere imponer sus modelos tradicionales, el nivel de infantil, ¿verdad, Almudena? Pero ¿qué necesitaría la escuela para modificar esta sociedad y que toda la violencia de género, denominada violencia de género, pues quedará erradicada y no se reprodujeran como se está reproduciendo ahora mismo en chavales? Y digo chavales porque son especialmente, yo creo que los chicos y también las chicas a veces, modelos que son incluso anteriores a sus padres en cuanto a sexismo, ¿no? ¿Qué necesitaría la escuela para realmente dar el salto?
Pues yo sinceramente creo que en primer lugar necesitaría una apuesta real por la educación, basada en la educación pública, que a día de hoy es la única que incluye a todas y a todos, tanto del tema que estamos hablando como a nivel racial, como a nivel de diferentes capacidades, de diferentes culturas, etcétera. Y luego, eso fundamental. Y luego, pues lo que estamos hablando, que a nivel social hiciéramos reflexiones profundas sobre este tema de coeducación. Y a partir de ahí yo creo que con esa ayuda y empezando, como estamos hablando, de en edades tempranas, pues sí que encontraríamos un cambio a futuro.
¿Qué propuestas hacéis desde vuestra Fundación Mujeres, Marta?
Yo la verdad es que aparte de la educación, que se le debería dar mucho más a las chicas y a los chicos, que a veces es algo puntual, pues lo que habíamos hablado antes de la transversalidad, sobre todo creo que es imprescindible la formación y la toma de conciencia por parte del profesorado y parte de madres y padres, si estamos hablando del ámbito educativo, porque a veces vas, das un taller y te despiden cantando la canción del cocodrilo, que es un cocodrilo, que la novia, no sé, y un argumento totalmente sexista, y desde este taller, ¿para qué ha servido? Si la profesora está, no se ha enterado de nada y estaba igual haciendo, corrigiendo exámenes mientras tú estabas ahí hablando con los chavales y las chavalas, ¿no? Y desde luego, claro, también tomar en cuenta que es un proceso muy largo, que venimos de una sociedad muy, muy absolutamente patriarcal y basada en el pilar del patriarcado. Entonces, claro, que también es un proceso de transformación social y que no es fácil, porque hay gente pues que tienes más conciencia por tu biografía, ¿no? Y hay gente pues que no le ha llegado por otros motivos. Entonces, realmente que es un esfuerzo muy grande a nivel social, pero que hay que hacerlo, ¿no? Y a todos los estratos, no podemos pretender un cambio social a través solo de la educación de nuestros chicos y nuestras chicas, sino también como de las personas que ya somos adultas y sobre todo las personas que están formándoles, ¿no?
Los modelos en casa, los modelos del profesorado, no sé si todo el mundo se toma muy en serio este tema y la transversalidad, es decir, que un contenido como es la no discriminación sexual por motivos sexuales, pues que vaya de una asignatura a otra, ¿no? Desde lengua hasta física y química, ¿no? En ese sentido, ¿qué otras mejoras necesitaríamos? Pues yo creo que los medios de comunicación no son totalmente ajenos a este asunto, ¿no? Y la publicidad no quiero contar.
También es cuestión de una voluntad política, yo creo. Voluntad política no de partido político, sino de un poco polis, ¿no? Del término. Es decir, también es más fácil que un determinado discurso proigualitario y pro coeducación entre si, por ejemplo, se cae el estereotipo de que ahora los niños y las niñas están histéricos porque las madres han entrado en el mercado laboral. Y el problema no es ese. Es que, como decía una filósofa, la primera revolución está hecha. Que las mujeres hemos empezado a entrar en el mundo laboral, pero la segunda no estará hasta que los hombres no empiecen con los cuidados. Entonces, no. Y los cuidados es algo más que pasar la mopa.
Es una sociedad todavía, la nuestra, pues un poco inmadura, ¿no? El proyecto de convivencia, lo que dicen las leyes, ¿no? Si este fuera el modelo de sociedad, lo que dicen las leyes todavía está a años luz, ¿no? Pienso. Pilar, te están señalando.
No. Que sí, va, sí. Que va, les dejo a ellas que opinen.
Por favor. Bueno. Yo al menos de los datos que sacamos, intentamos siempre, bueno, colarles fichas que rellenan como parte de las actividades que hacemos en el aula, pero a través de ahí también sacamos datos para nuestras estadísticas. Uh-huh. Y es muy, muy, muy curioso que los chicos y las chicas de primaria, que yo podría ser su madre, que yo he nacido, bueno, casi en la democracia, y que he estudiado ya en una escuela, pues ya que intentaba ser más abierta, pues estas madres y estos padres siguen desde luego en casa realizando una segregación sexual del trabajo impresionante, a pesar de que la mayoría de las madres trabajan fuera de casa. Y esto no lo dicen los chicos, no es que nos lo inventamos nosotras ni las estadísticas, nos lo dicen los chicos y las chicas en primaria, quien lleva la abuela al médico, quien te lleva a la, quien va a la reunión de la AMPA, quien te cuida cuando está malito, quien hace la compra en casa, quien plancha, es mamá. Y esto uh-huh. Nos lo siguen diciendo los chicos y las chicas en el 2010. Es sorprendente, sí.
Sí, es cierto que en las AMPAs hay mayor participación de las mujeres. Sin embargo, curiosamente, en los órganos directivos hay más hombres. Uh-huh. ¿Por qué?
Porque el poder es masculino hasta ahora.
Pero no, en órganos de participación no remunerados, ¿no? Donde es poder también, ¿no? En el fondo. Uh-huh. Sí. Ah, pues es una reflexión que vamos a hacer en la Junta Directiva de la FAPA, porque hay mayoría masculina, ¿eh?
Claro.
Sí. Enhorabuena. Porque no.
No, no. A veces hemos incluso planteado de pues que hubiera más mujeres en junta directiva, pero no surgían.
Claro, pero esto no es casual, ¿no? O sea, realmente todo el bagaje que tenemos de aprendizaje desde que somos chiquitinas y chiquitines, ¿no? Entonces, realmente, ¿quién se siente más libre de hablar o más seguro, seguro de hablar en público, los chicos, ¿no? De coger cargos de poder, de quién es más valorado en general, lo que se dice de los chicos. O sea, no, o sea, habría millones de estrategias que podríamos valorar ahí, ¿no? Pero esto, todo esto no es casual, ¿no?
Bueno, pues estamos ya en el límite final. Solo, si os parece, una ronda, una propuesta de futuro, ¿no? Para el futuro laboral, para el futuro de la integración, para, no sé, una propuesta para que la gente que lo oiga diga, pues voy a cambiar esta pauta de comportamiento, esta forma de dirigirme a las otras y a los otros. A ver, ¿quién empieza? Almudena.
Venga, pues... Yo voy a proponer que el reparto de las tareas domésticas sea casi por escrito. Y que,
con pacto sellado y todo.
Sí, y ante notario si es necesario. Y que efectivamente lo que decíamos, hacer una tarea doméstica no es pasar la mopa, sino... Esto yo me he dado cuenta con la experiencia también de trabajar con adolescentes y bueno, y con hombres adultos y tal... que cuesta mucho el entender que tu tarea implica como de principio a fin, que no es ayudar. Que si tú, pongamos, vas a la compra, tienes que encargarte desde ver lo que falta y hacer una lista de la compra, hasta ir y comprar, hasta colocar la compra, que es un proceso más amplio a ejecutar una acción. Entonces, resumiendo... Que las tareas del hogar y la educación de los niños y de las niñas entre hombres y mujeres esté consensuada y equilibrada.
Muy bien. Marta.
Pues así de repente me coges un poco, pero yo creo que hay una asignatura pendiente en este país, entre otras, pero sangrantemente pendiente, el tema de la educación afectivo sexual. Que dicen, ¿y estas niñas se quedan embarazadas con 15 años? Pues bueno, si le enseñáis que el guión de la sexualidad es el coito y el guión de la heterosexualidad es darlo todo por tu hombre, pues es muy complicado que no se queden embarazadas, ¿no? O sea, esto es como una anécdota, pero de verdad que hay que empezar y hablar de sexualidad no es solo lo que hacemos en la cama, lo que nos gusta hacer, ¿no? Las prácticas sexuales, sino cómo nos vivimos como mujeres, cómo nos vivimos como hombres, millones de posibilidades de ser hombre, millones de posibilidades de ser mujeres y vincularnos de unas maneras pues eso, creativas, propositivas y maravillosas que podemos hacerlo. Entonces, vamos, que creo que el tema afectivo sexual es súper importante, sí, sí, que nos formemos tanto adultas como que formemos y que ayudemos a vivirlo pues más sanamente a nuestros chicos, a nuestras chicas.
Una coeducación que va a suponer una nueva generación humana.
Sí, sí, sí.
Más allá de Nietzsche, de superhombres y supermujeres. Delfina.
Me pillas casi como Marta, pero creo que sería interesante que hubiera reflexiones reales, como he dicho antes, una voluntad política y plantear que no existe tanto hombre, mujer, como masculinidades y feminidades. Si en el momento en el que escoges tu manera de vivir tu feminidad y de vivir tu masculinidad, ya no hay tanta censura. Porque no dejas de ser varón ni dejas de ser mujer, pero es tu, sí, es tu posibilidad de jugar con tus cualidades, nada más.
Bueno, y nuestra invitada final, Pilar, muy breve, porque ya solo decir adiós.
Bueno, yo más que nada me gustaría también, pues... ya no pedir algo concreto por hacer, sino que nos apoyemos en todo lo que está, en todo lo que se está haciendo, como bien se ha mostrado aquí, toda la gente que está trabajando porque todo esto salga adelante, y que todos y todas nos apoyemos en todas las cosas que hay, y en todos los ámbitos, tanto sociales como educativos, como en el alumnado, etcétera, etcétera, y que a partir de ahí todos nos apoyemos para poder lograrlo.
Bueno, pues muchas gracias, ya hemos llegado al final, ni un segundo más, solo anunciar que la próxima semana tendremos un tema muy especial, dos reporteros que vienen del Congo, han estado en escuelas, van a hablarnos de educación en conflicto bélico, en una situación muy difícil, así que bueno, esperamos que sea un... programa también interesante, nos va a hacer también aprender, reflexionar sobre otras realidades y... Que tengáis una buena semana educativa, que es más cortita, ¿verdad? Bueno, gracias. Un beso muy fuerte y un abrazo. Las chicas con los chicos, antes.